Es la noticia económica del día. Este viernes hemos conocido el gasto en pensiones correspondiente al mes de diciembre. Hasta ahora, habitualmente, cada vez que conocemos el gasto en pensiones es superior al del mes anterior y es superior al del mes anterior. Eso es porque cada vez tenemos más pensionistas y, claro, el gasto hay que subir. Este mes de diciembre es un 6% más y alcanza la cifra récord de 13.750 millones de euros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén Estelier? Buenas noches.
No deja de ser noticia.
Efectivamente, y no solo crece porque hay más pensionistas, que es verdad, también crece porque los nuevos pensionistas tienen pensiones más altas. O sea, hay una diferencia enorme entre el número de pensionistas hace 20, 25 años que el número de pensionistas hoy en día. Se han pagado este mes de diciembre más de 10 millones de pensiones entre contributivas y no contributivas, pero es que además las pensiones en los últimos 20 años se han incrementado y los últimos pensionistas que están entrando dentro de ese colectivo tienen pensiones mucho más altas, ¿no? Y además que es un gasto que no se puede pagar solo con el impuesto al trabajo, es decir, por lo que se recauda en la seguridad social gracias a las cuotas a la seguridad social. Hay que cubrirlo vía otros impuestos y vía deuda. Y hemos hablado con varios especialistas para entender un poco esto, si es sostenible, si no es sostenible y qué se puede hacer para mantenerlo, ¿no? Estas son las ideas que nos da Juanma López Zafra. Él es analista y profesor titular de CUNEF Universidad. Para él, la situación actual es inviable.
Y la situación del sistema de seguridad social hace que las clases medias, que son el 90% de todo, cada vez tengamos menos margen. Es inviable.
Inviable.
Exacto. Los expertos que dicen que mientras la prima de riesgo está en 50 puntos básicos, Rubén, hay dinero de deuda pública para pagar estas pensiones. Es decir, nos podemos endeudar más a más de lo que ya se ingresa en la seguridad social, por esas cuotas a la seguridad social, para pagar las pensiones, ¿no? Pero sí que abogan, en su gran mayoría, por llevar a cabo una contrarreforma, la de Escrivá, que es la que nos dejó el lío monumental en el que estamos, ¿no? ¿Qué dicen? Hay que hacer caso a la OCDE. ¿Y qué dice la OCDE? Bueno, pues que habría que meter en la fórmula de revalorización una corrección demográfica y reducir el ratio de pensión-salario de los nuevos pensionistas. Daniel Lacalle es economista.
Lo primero que hay que hacer es sacar las pensiones no contributivas de la seguridad social. Segundo, lo que habría que hacer es que el sistema de pensiones fuese evolucionando hacia un sistema mixto como tienen todos los países de nuestro entorno. Es decir, un sistema en el que la gente cotice a su nombre.
Me has dejado un dato que me voy a apuntar. Es decir, si la prima de riesgo está en 50, es que hay dinero de deuda pública para pagar pensiones. Si va incrementando, eso se va reduciendo. Es importante porque estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque luego decimos, no, la prima de riesgo está en tantos puntos básicos. Pues que estén tantos puntos básicos significa esto, por ejemplo. Este año 2025 nos habremos gastado ya en pensiones, Pilar, unos 190.000 millones de euros.
Y para el año que viene la previsión es que esta cifra filtre con los 225.000 millones de euros. Y como apunta la calle, y López Zafra también apunta a la necesidad de una parte de capitalización de los trabajadores.
Es pasar a un sistema de cuentas nacionales, donde además de la parte obligatoria de pensión, hay una parte de capitalización donde cada uno se responsabiliza de su ahorro.
Respecto al gobierno y el actual modelo, Rubén, para poderlo mantener y para mejorarlo, la calle considera que habría que mejorar la productividad, porque si tú produces más, esto lleva a mejoras salariales, a mejores sueldos y, por lo tanto, mayores cotizaciones a la seguridad social.
Si lo que quieres es que el poder adquisitivo de las pensiones aumente, lo que tienes que hacer es mejorar la calidad del sistema de pensiones para que las pensiones contributivas tengan mayor revalorización a futuro, no por endeudamiento, sino por inversión.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo información económica?
No sé, 28 años.
Vale. ¿Ha habido algún año en el que no hayas dejado de hablar del sistema de pensiones y de que hay que renovarlo y que hay que actualizarlo y que hay que llegar a acuerdos?
No ha habido ningún año en el que no haya hablado de dos cosas. uno, el sistema de las pensiones y cómo hacerlo viable, que si es inviable. Yo recuerdo, fíjate, las primeras palabras en el 96 de Solves.
Solves, cuando dijo que había que buscarse un plan de pensiones privado.
Un plan privado para complementar las pensiones públicas. O sea, pensiones siempre va a haber porque es un acuerdo político. La cuestión es la cuantía de esas pensiones, ¿no? Y luego no es lo mismo vivir 70 años de media que vivir 90 años de media. Y no es lo mismo cobrar 1.500 euros de media que cobrar 3.000 euros de media, ¿no? No es lo mismo y, por lo tanto, esto requiere de una pensada realmente explicándole a todo el mundo, primero, qué sistema tenemos los españoles. Es un sistema de reparto. Reparto significa que los que ahora trabajamos pagamos las pensiones de los que ahora son pensionistas.
Eso es importante, es decir, a mí no me han descontado a lo largo de mi vida laboral el dinero de mi pensión, no.
No, eso sería un sistema de capitalización, es decir, yo pago tanto en cotizaciones sociales y se me pone en una huchita con mi nombre, Rubén, y cuando yo me jubile, yo, Rubén, me cojo esa bolsita y me lo llevo. Por lo tanto, ¿qué estamos generando? Estamos generando el derecho a tener una pensión. Pero la cuantía de la pensión es una decisión política. Esa es una de las cosas que he oído en los últimos 28 años. La segunda es, hay que adecuar los estudios universitarios a las necesidades de las empresas. Y sí, hay que fomentar el FP. Las dos cosas que llevo escuchando en los últimos 28 años.
Oye, volviendo a las pensiones, según un macroestudio de la Patronal Europea de Entidades Aseguradoras, el 80% de los españoles lo que creemos es que con el actual sistema de pensiones no nos va a dar para mantener el nivel de vida una vez jubilados. En España solo hay un 25% de los trabajadores que tienen pensión privada o pensión complementaria privada de empresa. Uh-huh. ¿Y esto por qué?
Bueno, por varias razones, ¿no? Primero, porque en España no se facilita el ahorro para pensiones. Es más, se penaliza. Con este gobierno se ha reducido el dinero que te puedes desgravar anualmente si lo que quieres es tener un plan de pensiones privado. Por lo tanto, se está entorpeciendo el ahorro para pensiones. En segundo lugar, el hecho de que los planes privados de empresas para sus empleados solo supongan el 14% de las empresas no es porque los empresarios sean malísimos, es porque no lo pueden asumir. Tú piensas que para las cotizaciones sociales habituales, de tu nómina, de mi nómina, el 34% de tu salario bruto, el empresario lo tiene, o sea, tienes que sumar un 34% más a tu salario bruto, que es lo que el empresario pone como cotización a la Seguridad Social, además de tu porcentaje como trabajador. Es decir, es imposible, no hay margen, ¿no? Y que solo un 25% de los trabajadores cuente con un plan de pensiones privado, esto implica que son 6 puntos menos que la media europea. ¿Qué es lo que dice la Unión Europea? ¿Qué es lo que dice la Comisión Europea? ¿Qué es lo que te dice la OCDE? Bueno, baje usted primero los impuestos al ahorro para pensiones. Permita que la gente que pueda hacerlo ahorre para pensiones. En segundo lugar, promueva a usted una reforma de las pensiones razonable en donde equilibre el número de pensionistas, el número de trabajadores, los salarios que tienen, la productividad y, por lo tanto, el nivel de esas pensiones. Y, desde luego, lo que nadie ha dicho es que haya que indexar de forma universal y transversal el IPC al coste de las pensiones, porque no es lo mismo tener una pensión de 600 euros al mes, claro, que tener una pensión de 3.000 euros al mes. No es lo mismo. Y por lo tanto, y no es lo mismo lo que supone subir un 4% la pensión a alguien que cobra 3.000 euros al mes que a alguien que cobra 800 o 600 euros. Y esto es de sentido común y esto es una redistribución de sentido común y lógica de la riqueza, ¿no? Lo que es una locura es lo que tenemos ahora.
A todos hay que decir que el día de Nochebuena el BOE publicó la revalorización de las pensiones. Un 2,7% para las pensiones contributivas y de clases pasivas, un 7% para las pensiones mínimas y luego un incremento del 11,4% las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. Estas son cuentas que hay que ir haciendo, que se va sumando y que con todo esto pues hay que cuadrar el sudoku.
Claro, pero dices un 2,7% las pensiones contributivas. No es lo mismo subirle un 2,7% a alguien que tiene una pensión de 3.000 euros que a alguien que tiene una pensión de 1.000.
Evidentemente.
No es lo mismo. Ni el coste que supone para las arcas públicas, ni el impacto que va a tener en la persona que lo recibe. Y esto es a lo que los economistas piden un poco de sentido común y de mesura, ¿no? Porque además es un país en donde se ha disparado el absentismo laboral, ha caído la productividad, se ha incrementado la presión impositiva, la presión fiscal. Esto es, aquellos que pagan impuestos pagan más impuestos que nunca y por lo tanto no hay margen. Y tú decías, ¿te puedes endeudar? Claro que sí, como país te puedes endeudar, pero yo te recuerdo que después de las pensiones, la segunda partida más importante del Estado es el interés de la deuda. Es decir, los gobiernos anteriores que también decían vamos a endeudarnos porque nos lo compran, hay que pagar el interés de esa deuda. Y ese interés de la deuda es carísimo para las arcas públicas y se paga con impuestos.
Bueno, hay algunos estudios, ¿no?, que decían que ya los están pagando que los pagarán nuestros hijos.
No, los estamos pagando nosotros. Hoy en día nosotros estamos pagando el interés de la deuda de los gobiernos anteriores que emitieron deuda. Y me estoy refiriendo al de Rajoy, al de Zapatero, al de Aznar. O sea, la deuda se emite a 3, 5, 7, 10 o 40 años. Y tú pagas los intereses de esa deuda hasta que llegas al nominal.
Pilar García de la Granja, como siempre, muchísimas gracias por explicarnos la economía y feliz año, que ya no nos vemos.
Feliz año, nos vemos a la vuelta, y a la vuelta de Navidad.
Descansa.
De Nochevieja.
Descansa mucho y disfruta de la familia.
Tú también. Un besito.
Un beso. Como cada viernes, vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia en todo el mundo. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.